Bueno, de verdad que honradísimo y muy agradecido de estar aquí, de estar compartiendo la vida y un trechito del camino con las personas que la vida va poniendo y en esta tierra bendita de México, con esta cultura, con esta historia, con tanta vida que estoy teniendo el honor de acoger. De recibir, de arroparme en esta bendición que esconde esta tierra, ¿no? Y esta cultura. Así que estoy lo más vacío posible para dejarme sorprender, llenar, visitar por toda la vida que encuentro en las personas, en los encuentros. Así que este espacio está en esa línea. Y compartir las búsquedas, somos buscadores, así que aquí no hay maestros, sino que todos estamos buscando en una dirección y nos encontramos en la búsqueda. Y todos necesitamos encontrar fuente, centro, horizonte, sentido, y en eso andamos. Así que nos vamos compartiendo y convidando de alguna manera los hallazgos que hemos ido encontrando cada uno en el camino. Yo te convido mi hallazgo y vos me convidás el tuyo. ¿Dónde estás en el camino? ¿Cómo andás en ese camino? Camino de búsqueda. Donde buscamos asistir a despertar a la dimensión anhelante de nuestra vida. Ser humanos es ser anhelantes. Lo que nos constituye es el anhelo de ser. El anhelo de plenitud, el anhelo de libertad, el anhelo de realizar la propia existencia en el amor preciso, amplio, concreto, completo. El anhelo que le podemos llamar de Dios, de presencia, del amor más grande. Cada uno desde donde está en el horizonte de vida en el que está, llamará a este anhelo y le pondrá el nombre que puede ponerle desde su horizonte. Entonces, ¿para qué vivimos si no es para despertar ese anhelo y descubrirnos anhelantes? Es una tragedia una vida sin que te mueva el anhelo de ser, que incluye el anhelo de vivir y en el anhelo de vivir se incluyen todas las dimensiones de nuestro ser, seres vivos. Y realizar todas las dimensiones de que el anhelo señala. Anhelamos pertenecer, anhelamos individuación, siguiendo a Jung, ¿no? El doble anhelo fundante o frontal de nuestra vida. Individuación y pertenencia. Ser cada vez más nosotros mismos y ser en pertenencia, sin separación. Nadie puede ser lo que es si al mismo tiempo no pertenece. Y nadie puede realizar la pertenencia a otros, la pertenencia a vínculos, la pertenencia a una historia de vida familiar, vincular. No podemos realizar la pertenencia si al mismo tiempo no estamos en un diálogo, en una suerte de danza entre el polo pertenencia, el polo individuación. Ser yo mismo, ser yo misma. Ser lo que soy, realizar mi ser único, original e irrepetible. fascinante tarea de la vida. ¿Qué tenés que hacer en esta vida? Y lo único que tenés que hacer es descubrir quién sos, descubrir tu ser, hacerte cargo de ser. ¿Vos sabés lo que es hacerte cargo de ser? Hacerte cargo de ser y de vivir. Realizar el impostergable imperativo, que no es una exigencia externa, ni moral, ni de afuera, sino desde adentro de mi propio corazón y de mi propia existencia, es el imperativo de ser lo que soy. Y nadie va a realizar esta tarea por vos. Por lo tanto, el camino espiritual y humano se unifican en la gran aventura de ser. Ser quien soy. Escuchar mi ser. Y no puede realizarse el camino de ser y de pertenecer de manera inseparable. Somos seres únicos y somos seres en relación. Y aquí esto marca una manera de estar en la vida, estar en el mundo, estar en nuestra vincularidad y una manera de vivir la espiritualidad. Hay una manera de vivir, la manera en la que vivimos la espiritualidad, gente, no es otra que la manera en la que vivimos la vida. Decime cómo estás ante la vida y te voy a decir cómo es tu vida espiritual. Si yo ante la vida estoy bajo la dinámica de la queja continua e inclusive queja crónica, mi espiritualidad es una espiritualidad quejosa. Indudablemente unida, la vida está unida a la espiritualidad. Lo primero, caer en la cuenta que somos una gran unidad. Bueno, yo me voy a dedicar a la espiritualidad porque voy a tener determinadas prácticas religiosas, cristianas, católicas, budistas, musulmanas o ateas, porque hay prácticas espirituales ateas también. El ateísmo no significa falta de espiritualidad, ¿eh? Hay espiritualidad en un proclamado ateísmo también. Yo puedo dedicarme a esas prácticas y digo, bueno, de esta manera yo me estoy dedicando a lo espiritual. Y después, en otro orden, como si estuviera separado, está mi vida, ¿no? Está mi trabajo, están mis vínculos, está donde yo realizo e invierto las energías vitales todos los días de mi vida, donde está mi interés vital. El interés vital está configurado por el aquí y ahora de mi vida ordinaria, de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Tenemos un aquí y ahora, que es ese aquí y ahora configurado por lo que hace a mi dimensión vincular, a quienes estoy vinculado, y dónde realizo mi tarea que tiene que ver con el trabajo, pero que trasciende también lo laboral. Mi tarea en la vida, o si quieren, a nivel todavía más profundo, mi misión. ¿Cómo podría separarse la espiritualidad y las prácticas que cada espiritualidad tiene de la vida ordinaria, si son una? Entonces, lo primero que necesitamos, una y otra vez, es despertar a la unidad. Ser de Dios, ser espirituales, buscar ese más, ese plus, ese más que anhela nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene un anhelo de infinitud. Anhelamos lo infinito. Anhelamos una plenitud sin medida. Ese anhelo de plenitud sin medida no está separado de la contingencia diaria. Pensamos que la espiritualidad podría llegar a ser una cosa y las contingencias diarias otra cosa. El devenir diario, el acontecer diario, allí donde se nos van las grandes energías de la vida. Entonces, observar y chequear cómo en nosotros puede aparecer esta necesidad espiritual que forma parte de nuestra vida, que es nuestra esencia. Nos enteremos o no, somos seres que podríamos representarnos con una imagen, un cuenco abierto, así, abierto a la vida, abierto al infinito. Esa es nuestra dimensión espiritual, absolutamente encarnada en nuestra corporidad, en nuestro mundo biológico, en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo sintiente y en todas las dimensiones de necesidades, nuestras necesidades. Hay necesidades biológicas, hay necesidades psíquicas y hay necesidades del orden, de los sentimientos y del espíritu. Somos seres con necesidades. No hay una espiritualidad que pueda desligarse del mundo de las necesidades. Todo lo que tiene que ver con separar no pertenece al orden espiritual. Todo lo que tiene que ver con unir se acerca a la dimensión espiritual. Que el hombre no separe lo que Dios unió. Dios unió el espíritu y la materia, el espíritu y el cuerpo, el espíritu y los sentimientos. Está unido en nuestra vida humana, en nuestra estructura. No es infrecuente todavía experimentar en algunas corrientes espirituales y puede que en algunas partes de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia, partes donde tenemos separados los mundos. La vida ordinaria de la vida espiritual, la vida superficial de la vida profunda. ¿Qué es lo profundo? Podemos decir que lo espiritual es lo profundo, anhelamos la profundidad, pero es que la profundidad tampoco va separada de los anhelos que configuran nuestra vida, el anhelo de amar. Es decir, profundidad y amor van de la mano de acuerdo a qué grado de profundidad tiene mi amor, mi modo de amar y qué entiendo por amar. ¿Y desde dónde se desarrolla la dimensión amorosa de mi propia vida? Depende del grado de profundidad, pero la profundidad no está separada de la superficie. No hay ideas profundas, no hay espiritualidades profundas. No hay gente más profunda que otra. Vos sos profunda. Vos sos profundo. Tanto cuanto vos entres en tu misterio, en tu persona, te habites, te trates y te bien trates, porque nos estamos tratando todo el tiempo, no siempre nos bien tratamos, también tenemos expresiones de malos tratos con nosotros mismos que también se van a reflejar de manera proporcionada con los demás. Todo maltrato que vivís con otras personas es solo una expresión indirecta de un maltrato hacia vos mismo o hacia una parte de vos mismo. Entonces, profundidad. Si espiritualidad equivale a profundidad, la profundidad no es volvernos gente rara. Es estar en la dirección de habitarnos a nosotros mismos, de escucharnos a nosotros mismos y de estar en camino de realizar el viaje más importante de nuestra condición de peregrinos, de viatores, diría San Buenaventura, somos viatores, los que estamos en vía, en camino de realizar una plenitud. El camino más importante, el viaje más largo, más fascinante y que define la hondura de nuestro arraigo en la vida es el camino hacia nosotros mismos, hacia quienes somos, hacia nuestro propio ser, hacia nuestra propia verdad y las capas de verdad que tenemos. hacia nuestra propia hondura. Y hay que decir que ese camino es infinito, porque tu corazón es infinito. ¿Hasta dónde voy a llegar en el camino de conocerme a mí mismo? De entrar en mí mismo, es infinito. Y supone una decisión. En algunos momentos es necesario explicitar en mi vida, independientemente de la edad que tengas y del momento evolutivo en el que te encuentres, porque es muy importante comprender en qué momento evolutivo estoy. No es lo mismo las decisiones que tomo a los 20 años que tienen. ¿20 años?
Gracias.
O a nuestros 30. Que a los 70 o cuando entras en las etapas de la ancianidad o en la etapa simbólica de la jubilación o en la etapa de la no fecundidad, en el caso especialmente biológicamente de la mujer, pero también del varón, donde ya sabes que no vas a ser más madre, más que lo que fuiste, o que ya no serás si no lo fuiste. Entonces, la vida, las etapas evolutivas de nuestra vida tienen una enorme sabiduría para ser vividas de acorde a lo que cada etapa puede dar de sí. Y eso supone una decisión. La decisión de hacer efectivo mi ser caminante. Y atentos, son palabras lindas, con unas consecuencias existenciales descomunales. No siempre somos caminantes. Caminar, estar caminando, es estar direccionado permanentemente con un sentido. Es estar enfocado con algunas decisiones más o menos explícitas que me permitan andar, no como quien vive la vida a los empujones con la vida, a los tropezones con la vida, o arrasando la vida, llevándome puesto todo lo que encuentro. Caminar, crecer, y siempre de acuerdo a la etapa evolutiva donde esté, supone decidir no andar peleados con la vida, sino en danza con ella. No creas que es una decisión tan espontánea. Requiere escucha interior la decisión. Requiere sopesar esta decisión. Requiere estar dándome cuenta si estoy en armonía con la vida, en sintonía con la vida, o ando un poco desenfocado de ella, o peleado con ella, o enemistado con ella, o en desacuerdo con ella. Decidir ser caminante supone que escuches cómo estás en sintonía con la vida. Supone acordar con la vida. Miren, crecer y crecer va de la mano, crecer espiritualmente y crecer humanamente, crecer en todas las dimensiones, en cualquier ámbito, en cualquier parte del todo de la vida. Crecer supone la lúcida decisión. Lúcida decisión de aceptar ser caminante y no meramente anidante. ¿Qué es un anidante? Hacer nido en la vida. Quedarme sin escuchar las profundas preguntas sobre el sentido, las profundas preguntas sobre el sinsentido, las profundas preguntas sobre el mal, sobre el dolor, sobre la desazón, la tristeza, la frustración. Las preguntas que vienen de la dimensión carente de la vida, las preguntas que vienen de la dimensión de las dimensiones de frustración de la vida, las preguntas que están allí, las preguntas que me dicen que hay algo que está incompleto. Decidir crecer supone escuchar, ponerse a la escucha, ponerle el oído a la vida y escuchar la dimensión incompleta. Segundo, es escuchar para poder estar en camino y ser efectivamente un caminante y no un anidante. Vamos a tratar de describir qué es anidar, y qué es caminar. Conectar y escuchar el latido de los anhelos. El latido de los anhelos. Soy anidante, agonido, cuando he aprendido, quizás sin darme cuenta, o la mayoría de las veces sin darnos cuenta, he aprendido a vivir la vida en clave de protección y no de exposición. Cuando vivo en clave de protección, la protección es necesaria para la vida. Un niño, para crecer, necesita niveles de protección muy importantes. Es más, la protección para el niño es casi absoluta. Un niño no puede crecer desde su concepción sin niveles de protección. Es decir, el propio sustento, mi propia individualidad, individuación, mi autonomía de vida para crecer, a los comienzos de nuestra concepción y en los primeros meses y años de vida, dependen de otro. Otro que me dé el ser, otro que me proteja, otro que me acompañe, y ahí están todas las dimensiones. Esto es maravilloso porque nuestra estructura humana es soy porque hay un tú, el yo tú de Martin Buber, ¿no? No, lo que nos configura nuestro propio yo es porque hay un tú. Y mi propio yo va a ir siendo individuación, va a ir siendo cada vez más fuerte, va a ser más pleno ese yo cuanto más está en una relación con un tú, viviendo etapas y procesos. Es decir, no me puedo pasar toda la vida en la situación del niño necesitado de protección, pero no podría dar pasos en mi vida sin esa protección básica. ¿Qué sucede cuando yo no camino en la vida? ¿O cuando ando a los tropezones? Estoy en una situación más o menos infantil ligada a la protección. Que la vida me proteja, que mamá me proteja, que los demás me protejan. Crecer es aceptar vivir un poco desprotegidos. Agradezco la protección básica que he recibido, es decir, el amor que me dieron, la vida que me dieron, y esto es fundamental, y hay que agradecerle a Bert Hellinger, que nos ha regalado una potentísima revelación de que para poder danzar con la vida y ser caminantes y encontrar realmente caminos de plenitud, necesito volver al origen, y en el origen está padre y madre. Antes de abordar las carencias de nuestros padres, como todos seres humanos las tienen, las han tenido, las tendrán, y nosotros como padres también las tenemos, antes que mirar la carencia, lo que no me dieron, lo que faltó, el desamor, el desamparo, el abandono, o incluso todo tipo de crueldad que nos cruje en el alma cuando las pudimos haber recibido de nuestros padres. Antes que nada, para que mi vida se encamine con fuerza para ser caminante y no anidante, necesito conectar con la fuente de nuestros padres. Gracias, Bert Hellinger, que nos ha puesto en esa órbita. Honrar padre y madre no es solo un mandamiento de una ley externa dada en el Antiguo Testamento. Es la sabiduría para poder reconectar con la fuente de todo lo que somos y la fuente de bendición que está llamada a ser nuestra vida. Somos portadores de una bendición y herederos de una bendición. Sin sin una lúcida y explícita honra a nuestros padres, y de ahí para atrás, primera puerta de entrada en la bendición es mirar a mi padre y a mi madre, cercano o lejano, vivo o difunto, en cualquier momento de tu situación vital, estés atravesando lo que estés atravesando, primer eje para discernir qué tengo que hacer, a dónde ir, qué paso dar, qué decisión tomar, ponete en el eje de la vida. Y el eje de la vida es volver a mirar padre y madre, volver a la honra. Las palabras de Hellinger, tomar padre y madre, no vamos a desarrollarlo ahora, es para todo un desarrollo, que a veces tomar padre y madre, apropiarme de la vida que me dieron en gratitud, y a partir de ahí desplegar mi ser hijo, hija, mi individualidad intransferible, supone todo un proceso de tomar la vida. Es una raíz fundamental para estar en camino, sentirnos en camino, sabernos en camino y, por lo tanto, actualizar las decisiones que van a hacer que yo camine y no simplemente esté sobreviviendo, esté flotando. Podemos observar cuánto tiempo de nuestra vida pudimos pasar en estado flotación. El estado flotación es el estado del anidante, el que frente a la intemperie del vivir elijo la protección. Tan necesaria para los comienzos de la vida, pero de la cual tengo que salir para crecer. Y entonces, ¿cuáles son mis factores de protección en la vida? Porque crecer es soltar progresivamente los símbolos de protección que en algunos casos llegan a transformarse en nuestra vida en símbolos de inmortalidad. Es decir, yo elijo protecciones que me aseguren una suerte de inmortalidad. La protección ideológica, la protección económica, la protección afectiva, todas protecciones muy necesarias para la vida. Ahora, puede ser que yo las use para quedarme protegido, pero reprimo, y esta es una represión muy importante de la vida que tiene consecuencias, reprimo mi ser caminante. Ser caminante es la decisión del adulto. Protegerme es el estado del niño. Puedo tener 60 años viviendo predominantemente en estado de un niño, como de quien, ante el desafío del vivir, la intemperie de vivir, las decisiones que la vida me pide, ante el adulto que está ahí siempre llamado a poder mirar la vida como es, eso es propio del adulto, decidir vivir el presente, decidir no estar anclados en el pasado, decidir asumir la vida como es. No a modo resignación, ni fatalismo, ni dramatismo, sino la lúcida decisión del alma profunda de un adulto que dice, esta es mi vida, esta es mi realidad, estos son mis desafíos, esto es lo que me duele, esto es lo que anhelo, y el adulto puede hacerse cargo. El niño que llevamos dentro siempre pataleando o siempre pidiendo ser atendido, es el que busca las protecciones. También la espiritualidad puede ser un lugar de protección. ¿Cómo es tu espiritualidad? La espiritualidad está llamada a vivirse en clave de caminantes. Vení y seguime por el camino. No en clave de protección. ¿Cómo es una espiritualidad en clave de protección? ¿Cómo es un Dios protector. Cuando yo busco en ese Dios protector y en todas las formas religiosas que lo representan y los simbolismos que representan ese Dios que bajo la forma de protector encuentro o pretendo encontrar que sustituya mi responsabilidad de vivir. Un Dios sustituto de tu propio ser. Y un Dios que inconscientemente es posible que yo lo vea como opuesto a mi libertad. O que yo vea o sienta que mi felicidad podría estar como en conflicto con la felicidad que me propone Dios o su presencia o la revelación o el Evangelio. Y a veces vivimos conflictos en nuestra vida espiritual, que no es otra cosa que conflictos con la vida, que tienen que ver con un niño buscando protección, protección en la ley, protección en la moral, protección en sentirme bueno, protección en asegurarme la salvación, la protección de que yo voy a jugar de niño bueno para que Dios me quiera. Es algo propio del niño, que tiene miedo al castigo, el niño, porque ya sabe que si te saliste de la norma como niño, los padres te van a poner, lógicamente, un castigo, un límite. Pero Dios puede estar representando en mi vida eso. Alguien que castiga o alguien que recompensa. Estoy bajo la lógica del niño y estoy buscando una protección. La protección de sentirme asegurado, que Dios me asegure, no sé, una suerte como de salvación, o que Dios me asegure una suerte de necesidad inconsciente de saberme elegido, saberme privilegiado, saberme... de ahí vienen las suertes de élite religiosa, ¿no? Élite espiritual, los grupos élite, las parroquias élite, las espiritualidades élite, elitistas. Donde yo me protejo sintiéndome o pretendiendo sentirme o alguien especial u otra forma de protección es protegerme de la culpa, de las culpas no abordadas en la propia vida, de todo aquello que en mí está pendiente y que en mí es un pendiente, que es una fuente a lo mejor de autorrecriminación, de vergüenza, de lo imperdonable de mí, de esa parte de mí que me da miedo, me da vergüenza, o que hubiera preferido que no existiera, o que no pasara tal cosa, o que esa parte de mí mejor que no hubiera estado. Entonces Dios aparece allí como una suerte de protector que me protege de verme a mí misma a través de una suerte de espiritualidad protectora. ¿Y cómo me puedo proteger? A través del cumplimiento de prácticas, de preceptos. Que ninguna práctica, ningún precepto es algo malo en ningún aspecto de la vida. Pero ¿qué función simbólica tiene para mi propia vida? Para alguien donde predomina el miedo y por lo tanto la necesidad de protegerme, las prácticas, los cumplimientos, los preceptos, los mandatos van a estar en función de un niño que necesita sentirse bueno, aprobado y evitar los castigos. Protección. Entonces estoy protegido, pero no camino. La vida, la espiritualidad, el movimiento del espíritu, la ruaj es el Espíritu Santo, que en hebreo, ruaj, es fuerza, es lo femenino de Dios. podríamos decirle Espíritu Santo y no nos equivocaríamos, porque en realidad es la parte femenina de Dios. El Espíritu que a todos nosotros nos habita y nos posee, nos susurra, ponete en camino. Aligérate de las capas protectoras. Por eso, vivir, creer y crecer supone el riesgo. Ponerme en riesgo. El riesgo de crecer. La vida como la fe. El amor como la fe. La vida humana como la vida espiritual. Amar de un modo o amar de otro, amar a lo humano o amar a lo divino, que es exactamente lo mismo y acontece en el mismo corazón y en la misma realidad, supone incorporar la dimensión de osadía. Osadía de osados. Osadía y riesgo. Sí, y eso nos permite ir saliendo de las zonas confortables. No simplemente para vivir con espíritu de aventura, a los hippies, no sé si acá se dice así. No se trata de la lógica simplemente, que podría ser otra suerte de ideología o de infantilismo, de vivir de aventura en aventura. Se trata de que ser humano es estar todo el tiempo en camino, creciendo. Y eso supone una decisión. ¿De qué me estoy protegiendo hoy? Hay protecciones que son necesarias. Pero protecciones necesarias al servicio de ponerme en camino. No protecciones que me dejen encerrada en la protección donde yo esté reprimiendo el anhelo de caminante. ¿Cómo te das cuenta que una protección es infantil y está sirviendo al niño interior tuyo, al pequeño que no ha crecido y que pretende continuar en el niño? Que cuando tenés un desafío, cuando hay un reto, cuando aparece un temor, o cuando se te despierta un deseo, no te entregues a la dinámica, a la creatividad, a la posibilidad y al riesgo de hacerte cargo del deseo, de hacerte cargo del miedo, hacerte cargo de lo que te está doliendo. La vida nos duele, a los caminantes la vida nos duele. Cuando yo estoy en bajo la inspiración del niño protector, lo que hacemos es anestesiar el dolor, anestesiar los vacíos, protegernos de ello, cuidarnos de estar mal. Y hoy en día tenemos la oferta todo el tiempo, en todos lados, aquí y ahora, en el modo cultural en el que estamos, para protegernos y usar todo como protección. Desde la comunicación habitual en la que estamos, desde la maravilla de estarnos comunicando, hasta convertir la comunicación maravillosa en una gran protección, para no experimentar la propia desnudez, la propia soledad, la propia vulnerabilidad, para no escuchar los propios miedos. Y entonces la protección es tapar. Y continuar, porque la vida de hoy en día nos da muchas posibilidades para continuar protegidos, desoyendo los anhelos de más. Y poco a poco, de tanto protegernos, cuidarnos, vivir en clave de cuidar en el sentido, la acepción más negativa de cuidarme como una hija de la desconfianza, el cuidado, porque hay un cuidado que es hijo del auténtico amor. Necesito cuidarme, cuidar al otro, pero el cuidarme de no jugarme demasiado, no comprometerme demasiado, no ir demasiado a fondo, es decir, la espiritualidad y la psicología de la orilla. Andar orillando la vida. Orillas todo lo que tocas, solo desde la orilla, solo desde la superficie. Y entonces tengo vínculos de superficie, pareja de superficie, maternidad de superficie. Es muy difícil entrar en la maternidad de superficie porque la naturaleza de la maternidad, no sería yo quien tenga que hablar sin una madre de esto, la naturaleza de la maternidad sin esfuerzo te conecta con la vida. Así que en este sentido, la única excepción sería para la maternidad, donde es imposible que haya una madre superficial. Haciendo esa excepción, tenemos después en la vida todas las posibilidades de vivir en la orilla y de vivir en la superficie, protegiéndonos, cuidándonos, porque crecer supone un riesgo. Crecer supone un riesgo, por eso es una decisión. Y supone aceptar la posibilidad de perder para poder crecer. El adulto crece aceptando que para ir a más vida tengo que desprenderme de algo menor. La vida es así. Para pasar a otra edad, a la edad siguiente que me espera, el desafío de cada edad, necesito desprenderme de la anterior. Si yo no he actualizado en mi vida el desprendimiento de la etapa anterior, es posible que muchas insatisfacciones que tengo hoy es por algo de lo que yo no me despedí. Para poder vivir mi presente, mi vida actual de hoy, necesito haberme despedido del ayer. El adolescente necesita despedirse del niño. El joven necesita despedirse del adolescente. Y el adulto necesita despedirse de todas las etapas evolutivas que llevamos detrás, pero es posible que de alguna de ellas, por algunas buenas razones, yo no me haya despedido. Y tenga un niño pendiente, un adolescente pendiente, o alguna etapa de mi vida pendiente de haberla visto y despedido. Gracias por haber vivido lo que viví. Eso ya terminó. Ahora puedo asumir mi presente. La espiritualidad va tan de la mano de esto que yo, de alguna manera, voy a ir encontrando un rostro de Dios de acuerdo a la etapa en la que estoy. Si yo permanezco en la lógica de la protección, porque lo que me anima, o tengo móviles fuertes, inspirados por el miedo, Dios va a ser la proyección de mi miedo. Miren, normalmente Dios es la proyección de cómo vivo mi vida. Decime, por ejemplo, describime a 10 personas de tu vida, las más importantes. De acuerdo a cómo vos describas a esas personas, te diría, eso está muy cerca de la imagen de Dios. De la imagen de Dios que tenés. Si yo te digo, tenés una hora para hablarme de las 10 personas que vos elijas hablarme de tu vida. De alguna manera me vas a estar hablando de quién es Dios para vos. Porque al final la realidad de Dios en nuestra vida no es lo que yo profeso dogmáticamente. No es que yo diga, es Jesús, el Señor, el Hijo del Dios vivo, o que diga es Alá, o que diga es el Buda, o que diga es la energía del universo que me posee, o que diga que es Padre. Dios es esa confesión no dicha de cómo vivís la vida, cómo vivís los vínculos, cómo percibís a las personas. Un ejemplo, si hay algunos vínculos de mi vida que los vivo como una amenaza, como una fuente de desconfianza, de resquemor, esos vínculos representan una parte de cómo yo proyecto inconscientemente a Dios en mi vida. De alguna manera, si yo temo que alguien me haga daño, y puedo tener muy buenas razones para temer ser dañados, diríamos, ¿quién no? En alguna parte de nosotros. Eso significa que hay una parte de mí que teme que Dios me dañe, aunque no lo digamos. Pero frente a infortunios de la vida, frente a acontecimientos que pueden despertarnos inquietud, incertidumbre o temor, donde a lo mejor tengo miedo a algún tipo de fracaso o temo una reacción muy desproporcionada de mí mismo, una reacción muy negativa, detrás va a emerger esa parte que teme ser dañado y que teme ser castigado o que teme ser juzgado. ¿Qué dirá Dios de esto? ¿Qué hará Dios con esta parte de mí? ¿No? Es muy interesante estar en sintonía con la vida para escucharnos, escuchar cómo vivo la vida, porque ahí voy a registrar realmente quién es Dios para mí. Ahora, esto, lejos de ser un problema, de ser un bajón, de ser, es la gran posibilidad de que cuando me doy cuenta en mí, en mi escucha de la vida, cuando me doy cuenta que estoy bajo la lógica de protegerme y no de abrirme a la vida como es, cuando estoy en la lógica no de crecer, sino de guardarme en los recovecos de la confortabilidad. Vivir en lo confortable a nivel psíquico, a nivel vincular, a nivel social, a nivel de imagen, a nivel religioso. Cuando me doy cuenta, en ese mismo momento, decidir crecer y ser caminante es abrirme a dejarme sorprender por lo nuevo. Si ustedes quieren una definición de Dios que nos acerca al misterio que Dios es que Dios es siempre una novedad. Que Dios es lo que está por ser estrenado. Que es la vida infinita que se está manifestando como posibilidad ahí en tu presente. Cuando te encuentras y te abres y le dices sí a la vida, le estás diciendo sí al Dios que es viviente. Y que lo único que Dios sabe es vivir y hacer vivir el viviente. O amar y derrochar amor. Todo lo que no me conecte con la fuerza de lo viviente no es Dios. La voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Un tema de la religiosidad o de algunos planteos religiosos, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? La voluntad de Dios en mi vida será que yo tome esta decisión, tome la otra, cambie de casa, de profesión, que deje esto y tome lo otro. La pregunta sobre la voluntad de Dios es interesantísima, sondearla en nosotros, porque también nos va a dar nos va a dar información viva y vibrante de qué imagen de Dios tengo y qué imagen entonces de Dios estoy proyectando en la vida. Por ejemplo, si yo creo que Dios siempre, o esa voluntad de Dios, me está exigiendo algo. me está probando con algo, las famosas pruebas de Dios, ¿no? Wow, todavía no logro entender qué significa que Dios ande probando a sus hijos. Wow, esta enfermedad, ay, la muerte de ese niño es la prueba. ¿Qué Dios es el que anda jugando a probar a la gente? ¿Qué clase de Dios? Pero además, ¿qué parte de mí, motivada por el temor, comprensible? Todos los temores que tengamos son comprensibles. Tienen que ser vistos, abrazados y mirados. Pero también tienen que ser trascendidos para que Dios no siga siendo esa realidad horrible a veces. Que aunque confesemos que es amor, es más fuente de una cosa horrible, rara, extraña, que está allí poniéndonos obstáculos, porque los seres humanos, pecaminosos y heridos, necesitamos aprender a base de golpes o a base de no sabemos qué. ¿Qué clase de Dios es? ¿Qué Dios hemos construido? ¿Es un hijo ese Dios? ¿Es hijo de nuestros miedos ocultos? Por eso el camino de la espiritualidad, como el camino de la psicología y de la vida, supone mirar amorosamente nuestros miedos, mirar nuestra sombra, mirar nuestros huecos, mirar nuestros desencantos. Porque los desencantos que hemos tenido o tenemos en la vida, que no han sido vistos, después se transforman en una imagen de un Dios que desencanta. Y desencantador. Dios es otra cosa. Dios es otra cosa. Y es lo mismo que todo eso que vivimos cuando experimentamos y hemos probado el sabor de la plenitud, de la belleza, de la gratuidad. Eso a lo que nos abrimos cuando estamos en la vida como adultos que eligen caminar. Ponerse en camino una y otra vez. Asumir lo real. Abrirnos a la sorpresa y a la novedad permanente de un Dios que no está afuera y una voluntad de Dios que no existe no sé dónde, en no sé qué más allá, ni a donde haya que llegar. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y el camino de entrar en nosotros mismos, la decisión de crecer, que es entrar cada vez más adentro en nuestro ser, es una decisión. Entrar en las zonas más difíciles de nosotros es una decisión. Elegir pisar la tierra de mi propia vida, el barro, la parte más sombría, es una decisión. Hay que actualizarla. Supone ir entrando cada vez más y tocar más de cerca esa presencia en la que vivimos y existimos. Cada vez que yo entro un poquito más en mí, estoy entrando un poco más en tocar ese misterio y esa presencia. ¿Por qué? Porque lo más profundo de nuestro propio yo es Dios en mí. Por lo tanto, Dios no anda preocupado si estás haciendo bien o mal las cosas para ver si mereces un castigo o una recompensa por haber sido tan bueno. Dios está tan unido a la vida que tiene un matrimonio con la realidad. Dios está matrimoniado con la realidad. Y por eso el camino de la fe es un camino matrimoniado. Ponerme en matrimonio, es decir, en una danza de dos diferentes que se encuentran. cuanto más puedo entrar en mí, a veces es refrescante entrar en mí. Dices, ¡ay, qué bien! Que puedo, que pude entrar en mi propio corazón. ¡Qué bien! Tuve esa terapia o ese encuentro con esa persona que me escuchó, me ayudó a verme mejor a mí, expresar mis sentimientos más negativos y de esa manera pude comprenderme. Entré en mí. O fui a una meditación y en esa meditación, del tono que sea, ¡uf, qué bien! Algo pasó, pude entrar más en mí. Cada vez que podemos entrar más en nosotros mismos, recuerden que nuestro corazón es infinito. Ya sea la parte alegrante de entrar en mí, como la otra parte, la de ver la sombra, esa que no nos gusta, y comprender nuestros mecanismos altamente estudiados de disfrazar, racionalizar, culpabilizar, proyectar, negar esa parte de nosotros. Cuanto más entramos allí, más cerquita de saborear más profundamente el misterio y la presencia y el amor infinito. Al final, este camino de descenso, y con esto cierro y abrimos el espacio al diálogo. Cuanto más voy entrando en mí, más voy descubriendo la belleza de mi propio ser en toda su dignidad y grandeza. Entrar en sí mismo no es descubrir caca solamente. Es descubrir que antes que nada hay belleza. Porque lo que me constituye no es el pecado original, lo que me constituye es la belleza original. La belleza original con la que he sido creado. Pero es una tragedia que yo no viva conectado con esa belleza, por eso nos falta fuerza para la vida. Entonces, el camino de entrada en sí mismo, que a veces es arduo y que requiere decidir y que me saca de lo protector, pero me hace caminante, te lleva a que te conectes con tu belleza original, con el bien y la bondad que portás. Y eso es el camino de conexión con la luz que soy. Y qué tragedia que yo no me entere y que no viva siempre desde ahí. Además, un segundo movimiento. Encuentro la luz que hay en mí, encuentro la belleza que hay en mí, la bondad que hay en mí, el amor que hay en mí, y también encuentro su contrario, la fealdad, lo herido, la desconfianza, los miedos, los abandonos. Pero si sigo en el camino y sigo diciéndole sí a ser caminante, voy a ir entrando cada vez más en un fondo donde lo que me voy a encontrar en ese fondo es nada más y nada menos que la infinitud de la presencia. En el fondo estamos poseídos por Dios. Despertar a esta realidad es el camino de la espiritualidad y es el camino de terapéutico, si podemos llamarle así, o el camino de conciencia, o el camino de andar en verdad, el camino de trabajarnos a nosotros mismos. Toda terapia es auténtica y toda espiritualidad es auténtica si te pone cada vez más en contacto con quién sos, con lo que sos, con tu verdad luminosa y con tu verdad fragilosa, con tu verdad de ser maravillosa y con tu barro y vulnerabilidad. somos las dos cosas trascendidas en un fondo amoroso que nos sostiene. Y ese fondo es puro amor y presencia. Por eso Dios no está ocupado en mandarte señales de no sé qué para que aprendas no sé qué. Está metido en la vida, en lo profundo de nuestro ser. Sencillamente, como el que vive y el viviente.